Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce, acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Rendición de cuentas de la gestión 2020 de la Prefectura de Imbabura. Prefectura realiza trabajos de mitigación por desbordamiento del río Pastaza. Pueblo quichua de Rukuyacta da sus primeros pasos en la industrialización del agua yusa. La economía cayó casi 6% el primer trimestre de 2021. Con cuestionarios y control se determinará vacunación 2.14 en el sector público. Privados definen manual para presencialidad. Comandos brasileños acechan la frontera ecuatoriana.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Pueblo quichua de Rukuyacta da sus primeros pasos en la industrialización del agua yusa. Se inauguró la nave construcción industrial para el procesamiento de guayusa en la comunidad Rukuyacta del cantón Archidona, una infraestructura productiva que fue ejecutada por la prefectura de Napo con una inversión de $84,548. La edificación de hormigón armado con un área de 286 metros cuadrados cuenta con dos oficinas, baterías sanitarias, una bodega, área de embarque y desembarque, espacios para embalaje y procesamiento del agua yusa. Los más de 500 socios de la asociación Ruku Causay, beneficiarios directos, celebraron la culminación de esta obra. Es el primer paso para generar cadenas de valor del agua yusa, expresó Simón Tapuy, presidente de Ruku Causay. Aunque ahora necesitamos los equipos para la industrialización, agregó. Respecto a este pedido, la prefecta de Napo, Rita Tunay, afirmó que en un plazo de 45 días se equipará este centro de procesamiento con un monto de $31,679. Asimismo, con el objetivo de impulsar las cadenas de comercialización y la reactivación económica de la localidad, la prefectura de Napo entregará envases y etiquetas para los productos procesados de la guayusa con una inversión de $17,035. Simón Tapuy manifestó que cuentan con la materia prima suficiente y que los clientes potenciales de esta hoja ancestral demandan productos derivados, por lo que ahora tienen todos los insumos e implementos para posicionarse en este mercado de producción masiva a nivel nacional e internacional. Prefectura de Imbabura rindió cuentas de la gestión realizada en el 2020. El 2020 será sin duda recordado como uno de los de mayor incertidumbre y de dificultades en la historia moderna de la provincia, el país y el mundo. Apenas transcurrían los primeros meses y ya estábamos atravesando una emergencia sanitaria que pensábamos entonces iba a ser de corta duración. La realidad fue distinta y hasta ahora no podemos salir de ella y tampoco podemos vencer las consecuencias nefastas que ha traído consigo, primero en la salud y luego en lo económico y en lo social. Así comenzó manifestando el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, en el acto de rendición de cuentas 2020 realizado en la prefectura. La autoridad de la provincia refirió que los graves efectos de la pandemia han exigido mayor trabajo y mayor compromiso con las causas de la población más necesitada. Ante ello, hemos puesto a prueba la gestión y la solidaridad para atender las necesidades más apremiantes de nuestros coterráneos, especialmente de los sectores rurales. Debimos reorientar nuestro trabajo y los planes trazados, pensando que más allá de la obra física, lo más importante es el bienestar del ser humano. Colaboramos con el sector de la salud, ayudando a mejorar su trabajo. La gestión tuvo especial dinámica, convencidos que hoy más que nunca debíamos estar unidos y solidarios para enfrentar esta crisis. Pusimos en práctica varias iniciativas para ofrecer ayuda emergente ante el impacto de la COVID-19. Desarrollamos proyectos productivos y de seguridad alimentaria para las familias más necesitadas, entregando ayuda directa. Con ello, logramos solventar las urgentes necesidades de alimentación y abrimos puertas a la generación de ingresos económicos. Si bien la gestión ante la emergencia sanitaria fue oportuna, en este año se concretaron varias obras y proyectos tangibles con la visión de mejorar la calidad de vida de la población y en el afán de seguir dando pasos firmes en el camino hacia el desarrollo sostenible y sustentable. La planificación anual y el cuadro de inversiones fue cumplido a cabalidad en medio de la crisis, gracias al apoyo de los organismos municipales, parroquiales y la ciudadanía que no dudaron en arrimar el hombro para conseguir los objetivos planteados, mencionó durante la rendición de cuentas el prefecto de la provincia de Imbabura, Pablo Jurado. Delegados de organismos estatales, representantes de organizaciones sociales y líderes comunitarios dieron fe de este informe que, en cumplimiento de las medidas preventivas de salud, se lo llevó a cabo de manera virtual. En este escenario, el titular del organismo provincial relató que la mayor inversión institucional correspondió al área de infraestructura física. Se ejecutaron 33 obras, entre ellas empedrados, adoquinados, puentes, asfaltados, muros y pasos de agua, habiéndose destinado para ello $4,912,331. Paralelamente, se mejoró, construyó, rehabilitó y se llevó a cabo el mantenimiento permanente de los caminos por la administración directa a un costo económico de $4,812,537. Otro de los rubros importantes fue el de riego. El informe del prefecto destacó que se destinó $1,937,678 para impulsar 20 proyectos relacionados con la rehabilitación, revestimiento, reparación, mejoramiento y construcción de canales. Adicionalmente, se realizaron estudios, cerramientos y se implementaron sistemas de riego como parte de un programa hídrico estratégico para poder tener una mejor producción en los cultivos. En materia de gestión ambiental, en Imbabura, Geoparque Mundial de la UNESCO, se consideró imprescindible el desarrollo sostenible. El objetivo de esta acción es lograr un equilibrio entre el bienestar de la población, el crecimiento económico y la protección y conservación del entorno medioambiental. Por eso, para obtener buenos resultados, se puso énfasis en una adecuada política ambiental acompañada de numerosas actividades que se concentraron en la meta principal de lograr el equilibrio mencionado. En el tema de cooperación internacional, se fortaleció la capacidad de acción institucional de la prefectura de Imbabura para gestionar apoyo externo. Esto permitió confirmar convenios de trabajo conjunto en las áreas social, de producción y de ambiente. Alrededor de $3 millones es la cifra contabilizada por concepto de apoyo para proyectos provenientes del Programa Mundial de Alimentos, la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo. Siendo Imbabura el primer geoparque mundial en Ecuador, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a partir del 17 de abril del año 2019, se convocó a una participación activa de todos los estamentos del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, academia y comunidad en general en una acción conjunta para alcanzar los objetivos de educación, geoturismo y conservación de los recursos existentes. En esta rendición de cuentas, que representa un sagrado deber de los servidores públicos, queremos resaltar los avances que ya hemos logrado, así como presentar nuevas ideas sobre la provincia que entre todos estamos construyendo, dijo el prefecto. Nos encontramos ante nuevos desafíos que nos ponen a prueba y nos exigen estar a la altura de este momento histórico. Somos conscientes que en la situación condiciones adversas es cuando más se requiere de la voluntad de unirnos y de colocar el bienestar colectivo por encima de cualquier interés, enfatizó el prefecto como conclusión del informe. El informe de gestión ejecutado en desarrollo económico estuvo a cargo de la viceprefecta Cristina Males, quien señaló que se han generado proyectos, entendiendo que el verdadero desarrollo constituye la activación y canalización de las fuerzas sociales. La tarea del pasado año dio un giro completo, dijo, debido a la crisis sanitaria que provocó la COVID-19. Prefectura realiza trabajos de mitigación por desbordamiento del río Pastaza. Junto a los directores de Obras Públicas y Gestión Ambiental, el prefecto Jaime Guevara acudió hasta la parroquia Madre Tierra con la excavadora 470, la más grande de la provincia, para que realice trabajos de mitigación y control del cauce del río y de esta manera evitar que siga causando estragos en las poblaciones afectadas. Se dio atención inmediata al pedido urgente de los pobladores afectados por el desbordamiento del río, producto de las intensas lluvias que afectan la zona central del país y la región amazónica. El prefecto de Pastaza calificó como lamentable el suceso sobre el cual se puso en peligro las vidas de muchas familias. Por ello, se ha activado de manera inmediata el COE provincial presidido por el gobernador de Pastaza, a fin de tomar las mejores alternativas de apoyo. Aclaró que la prefectura no es que tiene maquinaria parada en todas partes, todo lo contrario. La maquinaria está trabajando y atendiendo todos los llamados de emergencia, ya que el 80% de las vías hacia las comunidades están en problemas. De todos modos, al pedido del COE provincial se dispondrá de la maquinaria necesaria para poder atender esta emergencia. Pero la pregunta es, ¿cuál es el aporte de las otras instituciones? ¿Con cuánta maquinaria van a aportar? Por otro lado, está la presencia de los técnicos para que hagan una evaluación y presenten las mejores alternativas para una respuesta inmediata, por lo que es importante poder distribuir la carga por igual. De todos modos, está el aporte y hay que sacar esta situación adelante, señaló el prefecto de Pastaza. Programa de viviendas dignas en Napo. A través del proyecto de asistencia social del Instituto de Atención Prioritario Súmale Causay, UASI, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, se entregó a las viviendas número 8 y 9 en las parroquias Paño y Puerto Misahuallí del Cantón Tena. La familia de Pedro Tapuy, integrado por 11 familias, residían en un espacio reducido de 13 metros cuadrados, cubierto por plásticos, pedazos de zinc y restos que momentáneamente protegían el hogar. Al momento, esta familia disfruta de una vivienda digna. Como representantes del GAT parroquial de Pano, también se ha aportado para conseguir la madera, además de invitar a la población a trabajar en minga. Asimismo, ayudar con la alimentación al personal, exteriorizó Byron Tapuy, presidente del GAT Pano. Mientras, Francisco Alvarado, de la comunidad Tuna Llano de Misahuallí, perdió su vivienda a causa de un desastre natural, un ventarrón que desprendió los techos de su casa. Francisco acudió a solicitar ayuda y la asistencia de Suma Causay Huasi. Ahora hace realidad el sueño de la familia. Por otro lado, Jimmy Reyes, director ejecutivo del Instituto de Atención Prioritario Suma Causay Huasi, ratificó que con el proyecto Vivienda Digna se están entregando mensualmente casas a todas las personas de grupos de atención prioritaria que viven en extrema pobreza. Prefectura de Cotopaxi inicia certificación de buenas prácticas agropecuarias. Los asistentes al proceso participaron de la socialización de las actividades. La inauguración se realizó en la comunidad de Cumbijín con la presencia de varias instituciones. En la comunidad de Cumbijín se dio inicio al proceso para la certificación de buenas prácticas agropecuarias. Esta actividad se llevó a cabo mediante un pequeño acto en el cual Narciso Naula, presidente de la Asociación Sierra Nevada, dio la bienvenida a los presentes. Este es un reto que vamos a empezar en el camino para el futuro de nuestro centro de acopio. de nuestra ganadería y la agricultura, así para sacar adelante a la comunidad. Darwin Gallo, coordinador de la escuela, indicó que las labores realizadas en el campo desde siempre no han tenido un buen reconocimiento. Sin embargo, con la certificación lograrán cambiar esta realidad. El campo es quien alimenta a la ciudad, pero desde siempre el trabajo que realizamos no ha sido bien remunerado. Esta vez, como coordinador de la escuela, podemos decir que si vamos a tocar las puertas de cada uno de ustedes para alcanzar y sacar el certificado que tanto se anhela. Santiago Naula, otro de los coordinadores de la escuela, dio a conocer cuáles serán los temas que tratarán y pondrán en práctica para que puedan alcanzar la certificación. Tenemos que mirar los costos de producción, luego el tema de seguridad agropecuaria y la ganadería del futuro. Así también el manejo de pastos y forrajes, primeros auxilios veterinarios y el tema de gestión ganadera empresarial. Por su parte, Daniel Sánchez, representante del Ministerio de Agricultura, felicitó esta iniciativa y el interés por adquirir nuevos conocimientos para poder obtener productos de calidad. Además, indicó que apoyarán en los cursos con la implementación de técnicos especialistas en cada área. Felicitarles por esta organización para poder cumplir el currículo de capacitación. Con el intercambio de conocimientos necesarios se podrá crear un producto de calidad. El ministerio está dispuesto a apoyar en las charlas necesarias. Contaremos con profesionales expertos en los temas, manifestó.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
La economía cayó casi 6% el primer trimestre del 2021. La construcción y el turismo son los sectores con mayor afectación. El consumo de los hogares continúa lejos de los niveles prepandemia. El nuevo gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, presentó las cifras económicas del primer trimestre 2021. La principal conclusión es que continúa la caída de las actividades. En comparación con el 2019, esa caída llega a casi el 6%, sobre todo por el bajo desempeño de sectores como la construcción y el turismo. Según Avellán, el gasto del gobierno se contrajo en un 8,5%, la inversión se redujo 6,3%, mientras el consumo de los hogares y las exportaciones decrecieron 3%. El rubro que sí creció en alrededor del 2% fue el de las importaciones. Sin embargo, el gerente del Banco Central explicó que se mantiene la previsión de que el 2021 terminará con un crecimiento de 2,8%. Incluso consideró que el resultado puede ser mayor si se fortalecen algunos signos de recuperación. Leve mejoría con respecto al 2020. Si se compara con el primer trimestre del 2020, la economía ecuatoriana creció 0,7% en este año. Eso no representa ni la décima parte del decrecimiento que ha sufrido por el país desde la pandemia. La leve recuperación se sostiene en los buenos resultados de sectores como la pesca, 16,2%, correo y comunicaciones, 4,3%, y refinación de petróleo con un 3%. La Cámara de Industrias y Producción considera que este escenario se mantiene hasta junio de 2021. Según sus cálculos, las ventas han continuado su proceso de recuperación, aunque no se retoman los niveles anteriores a la pandemia. El resultado de las proyecciones está ligado a que el proceso de vacunación avance y que las personas se sientan más seguras para realizar sus actividades económicas. También es indudable que existe un ambiente de optimismo por el cambio de gobierno, dijo Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la CIP. Como dato adicional, en el 2020 Ecuador registró una caída total de su economía de 7,8%. Con cuestionarios y control se determinará vacunación 2.14 en el sector público. Privados definen manual para presencialidad. El Ministerio del Trabajo remitirá cuestionarios a sus trabajadores para saber cómo está la vacunación denominada 2.14, dos dosis de vacunas anticoronavirus y 14 días después de la última inyección para el retorno a la presencialidad de manera progresiva. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, sostuvo que recibirán de parte del Ministerio de Salud Pública en los próximos días el listado de la vacunación de los funcionarios públicos. Pero por lo pronto, cada jefatura de cada institución tiene que verificar verificar si sus subalternos están vacunados o no. Esperamos que la gente tenga la responsabilidad de responder en forma correcta el cuestionario que se está remitiendo, por lo menos, por ejemplo, en mi ministerio, dando a los funcionarios cómo va el tema vacuna de cada quien, dijo ante la pregunta de cómo se hará el control en una entrevista radial. El funcionario mencionó que habrá o el mismo aforo en las entidades públicas, que irá variando de acuerdo con las resoluciones que tome el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, en función de los datos que entregue el Ministerio del Trabajo hasta el 16 de julio al Ministerio de Salud Pública. Recordó que el retorno es progresivo para aquellos que han sido vacunados con las dos dosis anticoronavirus y hayan pasado 14 días después de la segunda inmunización, o aquellos con una monodosis. Si es que no ha sido vacunado, no tiene obligación de asistir todavía, agregó. Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, dijo que no tienen el número exacto de cuántas personas se han vacunado en el sector público, aunque señaló que en los ministerios de Educación y de Salud se ha inmunizado en un gran número, al igual que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. De acuerdo con el Ministerio de Educación, más del 90% de los docentes están vacunados, pero hay algunos que no han querido inmunizarse y han firmado un descargo, y más de 55.000 docentes han recibido la segunda dosis. En el sistema educativo hay 220.895 personas. Hay ministerios en los cuales desde hace más o menos un mes los empleados están asistiendo de manera presencial, en algunas áreas por grupos, 2 días a la semana, y en otras todos los días. Pérez agregó que se quiere ampliar la vacunación a otros ministerios como Cultura o Ambiente. Con respecto al modelo de riesgo relativo de contagio ocupacional, Pérez indicó en un medio digital que se debe entregar información del número de personas que están en teletrabajo, que se han enfermado en el último mes, y aquellos que se han vacunado de forma total, y tras un análisis entregarán sus conclusiones. Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, indicó que el retorno tiene que cumplir con una guía en cada institución, que incluye medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, la mascarilla, la ventilación, el lavado de manos, la toma de temperatura. Agregó que hasta el 16 de julio el Ministerio de Trabajo debe remitir información de la función pública que incluya a los gobiernos autónomos descentralizados. 5 aspectos forman parte del manual para el retorno a las actividades presenciales que fue elaborado por el sector empresarial. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Quito, son: definir las funciones de las áreas administrativas que son absolutamente necesarias para el trabajo presencial y buscar alternativas de teletrabajo, mientras que en las áreas operativas, adecuar las distancias de trabajo entre cada área, considerar generar planes de trabajo en casa, semanales, por departamento, para evitar sitios de aglomeración de personas, identificar las áreas que requieren mayor cuidado debido a que están en contacto con el público, identificar los grupos más vulnerables considerando estadísticas de mortalidad a causa del virus y crear protocolos de salud e higiene, ya que podría haber personas asintomáticas. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, indicó que alimentos, bebidas, farmacéuticas, implementos de limpieza, exportación, agroindustria, fueron los sectores que nunca pararon por la pandemia, aunque actividades como contabilidad, asesoría jurídica, publicidad, asesoría financiera, no han vuelto totalmente a la normalidad y podrían seguir en teletrabajo. Zambrano agregó que es importante ir normalizando las actividades, pero siguiendo los protocolos de bioseguridad, además del avance del proceso de vacunación. Para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, sí se podría empezar con el retorno con el plan 214, pero si no existe corresponsabilidad ciudadana y disciplina en la comunidad, aumentarán los contagios.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Comandos brasileños acechan la frontera ecuatoriana. Los comandos Vermelho y Primer Comando de la capital usan el corredor del Amazonas para acercarse a la zona del Putumayo con el fin de controlar las rutas del narcotráfico. El flujo de narcóticos registrado en la zona de Putumayo, en la frontera entre Ecuador y Colombia, ha llamado la atención de 2 grupos delictivos brasileños considerados entre los más peligrosos del mundo. El Primer Comando de la capital, PCC, y el Comando Vermelho. Estas dos organizaciones criminales dominan las rutas del tráfico de drogas en Brasil y el Atlántico Sur, que los conectan con Europa y Asia. Informes de inteligencia colombiana y del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado de Ecuador han detectado el avance de los dos comandos por el corredor del Amazonas hacia Venezuela, Colombia y Perú, territorios dominados por mafias mexicanas que para captar la producción de droga y llevarla al Brasil. Ecuador es considerado como una plataforma internacional de distribución de narcóticos, ya que recibe 37.5% de la producción de cocaína de Colombia, que posteriormente se envía hacia Centroamérica, México y Estados Unidos por vía marítima. Tanto Vermelho como el PCC ya tienen contacto con el Ejército de Liberación Nacional o la denominada Segunda Marquetalia, que, integrada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la frontera con Venezuela, la actividad de los comandos brasileños de la zona del Putumayo fronteriza con Ecuador inquieta a los carteles mexicanos, que no están dispuestos a ceder su dominio de las rutas del Pacífico. Las autoridades ecuatorianas han revelado la presencia de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, en el territorio nacional, cuyas operaciones son administradas por bandas aliadas como los Choneros y los Lagartos. La primera organización trabaja con Sinaloa y la segunda con Jalisco Nueva Generación, según reportes de inteligencia policial. Esto ha provocado un enfrentamiento entre estas dos facciones y sus aliados por el control de las rutas del narcotráfico en el país, especialmente en los puertos de Guayaquil en Guayas y Puerto Bolívar en el Oro de Ecuador, pero también generaron la masacre más violenta de los últimos tiempos en los centros carcelarios de Guayaquil, Latacunga y Cuenca, que dejó 79 muertos el 23 de febrero de 2021. Por ello, la influencia de los carteles colombianos y mexicanos en la frontera norte ha sido una preocupación constante para los gobiernos por la existencia de al menos 120 mil hectáreas de coca sembradas en los departamentos de Putumayo y Nariño. Vermelho y el PCC, el terror de Brasil. El Comando Vermelho es una banda criminal que opera en Río de Janeiro, mientras que su principal enemigo, el primer comando de la capital, PCC, tiene gran influencia en los círculos delincuenciales de Sao Paulo. Las dos organizaciones se dedican al narcotráfico y al tráfico de armas y están en constante disputa del territorio en Brasil. El PCC tiene una estructura más profesional. Rafael Alca Dipani, experto en seguridad pública y profesor de la Fundación Getúlio Vargas en Sao Paulo, la compara con la mafia italiana. El Comando Vermelho es más primitivo como las demás bandas criminales y de narcotraficantes en América Latina. Rafael Alca Dipani, profesor de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, el PCC, conformó en 1993 en la penitenciaría de Taubaté por el narcotraficante Marcos Servas. Es la organización criminal más grande de Brasil con casi 20.000 miembros, 6.000 de los cuales están en prisión. Se convirtió en una nación hace 2 o 3 años y llegaron a controlar el tráfico de estupefacientes por Paraguay. El Comando Vermelho, por su parte, nació en 1979 en la prisión Cándido Méndez. Está conformado por células independientes y no tienen una jerarquía estricta. Sin embargo, los jefes prominentes incluyen a Luis Fernando da Costa e Isaías da Costa Rodríguez. No hay un liderazgo claro. Lo que pasa es que el PCC está dividido por liderazgos regionales. Cúpula o el Consejo Administrativo está en la cárcel federal. Lo mismo el Vermelho. Rafael Alca Dipani, profesor de la Fundación Getúlio Vargas en Sao Paulo, dice: gracias a su poder económico, las dos organizaciones controlan las cárceles de Brasil y las favelas de Río de Janeiro y Sao Paulo, donde poseen ejércitos de jóvenes dedicados al narcotráfico, ante la ausencia de políticas sociales y educativas. Si el PCC y el Comando Vermelho se fijan en las fronteras con Ecuador, sostiene Rafael Alca Dipani, es porque saben que tendrán éxito en sus operaciones. Son profesionales del crimen. Si ellos se fijan en Ecuador, saben lo que están haciendo. Jamás harían algo si saben que no tendrían éxito, asegura, quien agrega también que traficar droga por el Pacífico sería un gran negocio negocio para estos comandos, por lo que estarían dispuestos a enfrentarse a los carteles mexicanos. El colectivo insurgente en Ecuador. En octubre de 2019, el entonces ministro de Defensa Osvaldo Jarrín aseguró que en Ecuador operan fuerzas insurgentes que intentan desestabilizar la democracia en el país. Ante esta amenaza, el funcionario dio las directrices al alto mando militar para que estructure un plan de acción sin nombrar a ningún grupo en especial. Sin embargo, informes de inteligencia colombiana y del Observatorio Ciudadano identifican al denominado colectivo insurgente CI que operaría en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Esta organización de aproximadamente 50 integrantes tiene contactos con el ELN colombiano y que se encarga de supervisar los centros de acopio de droga en las cuatro provincias para trasladarla hacia los puertos. El coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar y experto en seguridad, indica que la presencia de grupos ilegales en la zona norte del país debe ser una prioridad para el Estado ecuatoriano, mucho más si ya se prevé un enfrentamiento armado entre los carteles mexicanos y los comandos brasileños que están acercándose a Ecuador. Este es un proceso que avanza paulatinamente. Hay que prever cómo se proyectan estas amenazas y no esperar a que lleguen. Mario Pazmiño, experto en seguridad, agrega que es importante que las autoridades se quiten en velo, porque estas organizaciones tienen el control de todos los centros carcelarios en Latinoamérica. De 1.800 toneladas métricas, hemos capturado 120 toneladas el año pasado y fue un récord, explicó Pazmiño. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos. José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.